Así que nos ponemos delante del Señor. Padre que estás en los cielos, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Queremos acercarnos a ti para que el Espíritu que inspiró esta palabra y la puso en el corazón del apóstol Pablo, traiga sobre nosotros, en esta mañana, una revelación especial, una revelación práctica. Algo que nos lleve, Señor, a que no sea solamente un conocimiento teórico, sino que tú nos lo lleves a llevarlo a la práctica de una forma clara. Por eso en este momento, Señor, necesitamos que el Espíritu Santo que inspiró esa palabra para esa carta, para las iglesias de Asia y de Éfeso, ese mismo Espíritu en este momento obre sobre nosotros para mostrarnos en qué momento nosotros necesitamos aplicar esta palabra y tenerla clara en nuestros corazones para poder estar firmes y resistir las acechanzas del maligno. Señor, lo hacemos en esta mañana orando en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. En el año 1800 escribió una novela que yo la he visto en películas muchas veces, sobre todo porque mis hijos la verían. Se llamaba El Príncipe y el Mendigo. No sé si cuántos conocen esa historia. ¿La conocen? Bueno, Mercedes la conoce. Es la historia de un rey que vivía en Inglaterra en el siglo XVI, llamado Eduardo. Y él vivía en su palacio y nunca había salido de ese palacio. Y estaba acostumbrado a que los sirvientes vinieran y le trajeran cosas y lo atendieran, que le pusieran una jofaina, que era una especie de palangana de plata y de oro, y vinieran una fila de cortesanos que se presentaban delante de él y le traían para que se lavara, pues, con envases con agua y con jabones perfumados, ¿no? Mientras tanto, otros se encargaban de traer la toalla y la toalla la iban pasando de unos a otros hasta que lo tenía el muchacho. Y luego el muchacho tenía que levantarse después de haber aseado y venía uno y le traía la ropa, venía otro. Y era una fila de cortesanos que lo atendían. Pero llegó un momento en que cuando iba a comer, se lo sentaba en una mesa con cubiertos de oro y de plata y comidas exquisitas, hasta que llegó un momento que el muchacho se cansó y dijo que quería vivir otra vida. Él no se daba cuenta la riqueza que tenía dentro de aquel lugar y estaba hastiado porque no conocía otra cosa. Pero en las afueras del palacio había muchos mendigos y había un mendigo llamado Tom Canty. Tenía que pedir todos los días para poder llevarle la comida a su casa y su padre, cuando llegaba y no traía lo suficiente, le pegaba y lo maltrataba. Un día, por una de esas casualidades, la Guardia Real cogió a Tom Canty y lo llevó adentro del palacio. Y como este chico no tenía otros niños para jugar, lo llamó para jugar y se metieron en una habitación. Y él le preguntó cómo era el mundo de fuera y Tom le contó. Y el rey, llamado Eduardo, dijo, a mí me gustaría conocer ese mundo. Así que, cuando se miraron los ojos, se dieron cuenta que tenían un parecido excepcional. Que si se cambiaban un poquito la ropa, si se cambiaban el peinado, podían pasar el uno por el otro. Así que se intercambiaron la ropa, supongo que le habrán tenido que bañar antes a Tom, se intercambiaron la ropa y tenían que darse el sello real que solamente lo podía tener el rey. Así que Tom pasó a ser el príncipe y el rey, y el príncipe Eduardo pasó a ser Tom y a cada uno le tocó vivir su vida. El Tom, que se encontraba como príncipe, no sabía exactamente cómo era ese sistema de los cortesanos y tantas cosas. Lo único que, cuando no sabía qué hacer nada, pues mostraba el anillo y todos se quedaban seguros de que ese era el príncipe porque pensaban que a lo mejor algo le había pasado en la cabeza, que se había olvidado de todas las cosas. Pero el príncipe se fue a vivir como un mendigo. Y entonces lo mandaron a recoger y se dio cuenta cómo los golpeaban a los mendigos, cómo los despreciaban. La gente no le daba nada y cuando llegó a la casa, pues el padre lo castigó muchísimo. Así que permanecieron un tiempo y llegaron a un momento en el cual los dos se dieron cuenta de que ese no era su sitio. Así que decidieron hacer el cambio y cada uno volvió a su sitio, pero habiendo comprendido mucho mejor lo que significaba cada lugar. A veces, a los cristianos nos pasa lo mismo que estos chicos. Nos pasa lo mismo que le pasó al príncipe Eduardo. No sabemos dónde estamos, ni le damos valor a las cosas que tenemos. El príncipe Eduardo, después de haber vivido como mendigo, lo trajo a Tom y le ayudó a él y a toda su familia, y al padre lo riñeron, creo que lo castigaron por haber sido tan malo con el niño, pero la vida de los dos cambió y conocieron cada uno un poco de la vida diferente que habían tenido. Pero muchas veces nos pasa a nosotros como a este príncipe. No nos damos cuenta del valor de las cosas que tenemos. No nos damos cuenta de la grandeza de las cosas que Dios nos ha dado y no nos damos cuenta del lugar en donde estamos. La palabra de Dios nos dice que cerca de Dios es donde tenemos que estar y que no hay otro lugar mejor. La Biblia dice en los Salmos, no hay bien para mí fuera de ti. No hay bien para mí fuera de ti. ¿Usted lo cree? Amén. Pero muchas veces nos apartamos del Señor y estamos buscando el bien en otra parte. No hay bien para mí fuera de ti, dice el Salmo. ¿Y sabe qué? El Señor diseñó el mejor lugar para que nosotros estemos. Y ese lugar es la iglesia. Ahora, hermanos, qué importante es que miremos a la iglesia con los ojos de Dios y no con los ojos humanos. Podemos ser una gallinita que está mirando todo el día al suelo, mirando toda la caca que hay tirada por el suelo y las basuras y todas las cosas. Porque las gallinas, ¿sabe cómo caminan? Así, ¿no? Mirando para abajo. Pero podemos ser un águila. Y poder volar lo más alto y ver a la dimensión tan grande de lo que Dios nos ha dado. Las gallinas solamente pueden mirar lo que tienen ahí. Y si hay una suciedad, dice, todo es una suciedad, todo es una porquería. Pero el águila puede volar a una altura tan grande en la cual puede ver la dimensión de ese paisaje y él no ve una porquería ni una basura tirada en el suelo. Él ve la dimensión de un paisaje que se extiende hasta el infinito y puede contemplar esa grandeza. ¿Sabe qué? Los creyentes hemos sido llamados a poder contemplar la iglesia tal cual como Dios la ha mostrado. Muchas veces la miramos con ojos humanos. ¿Y sabe qué? A veces porque nosotros somos imperfectos y tenemos vergüenza de nuestros errores, estamos mirando continuamente los errores de los demás porque no somos capaces de asumir nuestros propios errores. A veces visito a algunas personas y cuando les hablo me dicen, no, pero en la iglesia esto, pero en la iglesia el otro, pero en la iglesia el otro, porque fulanito es así, menganito es así. ¿Sabe qué? Tenemos como una capacidad muy alta para mirar los defectos y los errores de los demás. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos dispuestos a ver los nuestros. Y muchas veces es más fácil esconderme detrás de los errores de los demás que poder mirarme a mí mismo y darme cuenta cuáles son mis propios fallos. Pero gloria a Dios que Él no ve la iglesia de esta manera. Él la ve de otra manera. La semana pasada le conté una tempestad que tuvo el apóstol Pablo. ¿Lo recuerda? El apóstol Pablo salió de Cesarea y le agarró una gran tormenta mientras iba ¿a dónde? A Roma. Iba a Roma porque tenía que presentarse delante del César. Cuando llegó a Roma, el apóstol Pablo iba como un prisionero. El apóstol Pablo llegó a Roma y allí lo detuvieron y tuvieron que estar en cadenas. Y lo pusieron prisionero en un lugar que era una casa alquilada, que la pagaba él con lo que era de su dinero. Pero pusieron un soldado para custodiarlo. Había una guardia continua allí. Así que él estaba vigilado continuamente por un soldado y la guardia cambiaba, pero él se quedaba ahí. No podía salir de aquel lugar. Pero sí la gente podía visitarlo. Así que desde ese lugar recibió muchas visitas, le enseñó a mucha gente. Algunos se convirtieron, como por ejemplo Onésimo, que fue llevado otra vez, regresó a la ciudad donde él provenía. Y también el apóstol Pablo escribió 4 cartas que se llaman las epístolas carcelarias. Es decir, el tiempo de prisión de Pablo no fue un tiempo en vano, sino un tiempo muy rico, en el cual él enseñaba, la gente le visitaba, había algún problema muy lejos, la gente venía, él los preparaba y los volvía a mandar, y también escribió 4 cartas que nosotros tenemos en la Biblia, que son Efesios, Filipenses y Colosenses, y el libro de Filemón, que son llamadas las epístolas carcelarias, porque fueron escritas dentro de la cárcel. Y hoy quiero que leamos acerca del libro de Efesios. Éfeso era una ciudad que quedaba a varios kilómetros de allí, lejos, había que cruzar el mar. El apóstol Pablo había levantado una iglesia en su segundo y en su tercer viaje misionero y había vivido 3 años en la ciudad de Éfeso. Pero Éfeso era una ciudad que estaba sujeta a la brujería. ¿Usted se acuerda de ese pasaje que había unos judíos exorcistas que andaban y diciendo, en el nombre de Jesús que predica Pablo, y ordenaban a los espíritus que salieran? Era muy común que eso ocurriera en Éfeso. Había personas que se dedicaban a exorcizar, a echar fuera demonios, ¿vale? Y muchas veces, y todavía lo hay, por supuesto esto existe, pero usaban otros métodos que no eran de Dios. A eso le fue muy mal. También la Biblia nos cuenta que había muchos brujos y que cuando llegaron a convertirse, muchos de los brujos se convirtieron, pero tuvieron que quemar los libros que tenían de brujería y se juntaron en la plaza, hicieron una gran fogata Y más o menos la cantidad de dinero que valían esos libros representaba el dinero de 130 años del trabajo de una persona. Era grandísimo. Pero también en Éfeso había un gran templo, que era el templo de Diana. Era un templo en donde toda la gente de la región y de muchas regiones venía a peregrinaciones y adoraba a esa diosa. Cuando el evangelio llegó y el cristianismo llegó, el templo de Diana comenzó a tener menos poder y se levantó un gran alboroto, por el cual Pablo tuvo que huir de la ciudad de Éfeso. Pero muchos años después escribió esta carta hermosa que nosotros tenemos en la Biblia, que es la Epístola a los Efesios. En la Epístola a los Efesios, Pablo habla acerca de la iglesia. ¿Y sabe qué? Pablo da gracias por la iglesia. Un miércoles el hermano Pablo nos habló acerca de la importancia de que cuando vamos a orar por un hermano, estemos orando dando gracias. Y lo primero que hagamos es dar gracias. ¿Cómo ora usted por sus hermanos? Es importante empezar dando gracias. Porque si yo la tomo a mi esposa, por ejemplo, por no tomar a nadie, y empiezo a orar, Señor, cámbiala porque es así, cámbiala cuando se levanta de mal carácter, cámbiala, Señor, porque tú conoces, y empiezo a decirle a Dios todas las cosas malas que tiene, ¿sabe lo que hago? Es remover espiritualmente. Y todas las cosas malas no hace falta esconderlas, se notan. Así que cuando oremos por una persona, no estemos diciéndole a Dios las cosas malas que esa persona tiene, sino estemos dándole gracias. Porque esa persona forma parte de ese cuerpo en el cual Dios nos ha puesto. En el libro de Efesios, el Señor habla acerca de la iglesia a través del apóstol Pablo con varias comparaciones. Una dice que la iglesia es un cuerpo. Dice, todos los miembros de un cuerpo. Usted haga un miembro y lo insulta, le pega, lo daña, no, porque es su cuerpo. Y entonces el apóstol Pablo nos enseña que somos miembros de un solo cuerpo. Oye, cuando ore por una persona, bendígala. Dé gracias por ella. Mire las cosas buenas que tiene y hónrela delante de Dios. Y si tiene que pedir, pida que el Señor obre, pero nunca empiece a sacar las cosas malas de una persona delante de la oración. Porque eso no bendice ni a usted ni a la persona. Yo a veces he estado en lugares de oraciones en las cuales me he tenido que ir, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando estaba orando sentía que me iban poniendo una viga pesada que me hundía. ¿Y sabe qué era? Era la oración que se estaba haciendo en aquel momento, que no me estaba bendiciendo. ¿Y sabe qué tenía que hacer? Salir de aquel lugar y sacudirme esas cosas. El apóstol Pablo en el libro de Efesios nos dice que nosotros oremos por los hermanos y demos gracias por los creyentes. Y nos dice que la iglesia es un cuerpo. También la compara, ¿sabe con qué? Con un edificio. ¿Cuál es la segunda comparación en el libro de Efesios? Un edificio. Dice que es el templo santo de Dios. Y que nosotros somos como ladrillos que formamos ese lugar para que Dios habite en ello, que es lo mejor que puede existir. Y la tercera comparación que hace es con la de una esposa, pero no una esposa casada ya vieja, sino con una novia desposada, prometida, que está esperando a su esposo para unirse. Es como si fuera una novia que está, para nosotros en aquel momento las bodas eran de una manera distintas, ¿vale? Pero es como si nosotros en este momento viéramos una novia que está esperando, guardada, se ha guardado, se ha puesto hermosa, se ha reservado solamente para este esposo y está esperando la venida de ese esposo. Así que, en el libro de Efesios, el Señor nos habla de la grandeza de la iglesia. ¿Lo tiene claro? Y compara la iglesia con el mejor lugar. Y dice, ahora Jesús está en el cielo, pero nos ha dejado la iglesia. Y ella es una esposa, una desposada, esperando a su esposo. Ella es un edificio en donde habita el templo de Dios. Y él es un cuerpo también, en donde la cabeza es Cristo y nosotros somos parte de ese cuerpo. Después de hablar de la iglesia, viene esa parte que cuando yo hablé esta mañana, el apóstol Pablo no aguanta y se pone de rodillas y alaba a Dios. Y dice, por esa causa doblo mis rodillas y alaba a Dios por la inmensa revelación que él está recibiendo acerca de la iglesia. Mire, cuando usted lea el libro de Efesios y vea la grandeza de Dios revelada, el Señor dice a través del apóstol Pablo, yo les pido que abran los ojos del corazón. ¿Sabe qué? Porque con estos ojos sabemos ver bien, pero con estos a veces no vemos, con los ojos del corazón. Dice, Señor, dale a los creyentes espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo, para que puedan ver cuál es la herencia con la cual tienen. ¿Sabe qué? Hay una herencia en el cielo que la iglesia tiene, en los lugares celestiales. ¿Cuáles son las riquezas que tiene? ¿Y cuál es el tremendo poder que tiene? Dice, porque el poder que levantó de los muertos a Jesús ha sido dado a la iglesia. Y en el capítulo 6, después de hablar de la grandeza de la iglesia, el apóstol Pablo nos habla acerca de otra cosa. Efesios 6, a partir del versículo 10. La primera cosa que usted tiene que entender es dónde está. ¿Dónde está usted? En la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Es el reino de Dios. Es la esposa de Jesucristo. Es el templo santo. Y es el cuerpo de Jesucristo. ¿Entiende dónde está? Así tiene que verla. No mire los defectos de los hermanos, no mire los defectos de los líderes, no mire los defectos de los pastores, que todos los tienen. Tengo una visión de agradecer y bendecir. Mire, cuando usted honra a los siervos de Dios, ahí honra. Esto está en la Biblia, no me lo inventé yo. Usted dice, no, pero si lo tiene todo. No, usted honre. Porque cuando usted honra, usted está haciendo lo que la Biblia dice. No miremos los defectos, hermanos. Podamos mirar las cosas con los ojos que el Señor la ve. Y cuando el Señor ve, a la iglesia no ve como un edificio en ruinas. La ve como un templo perfecto, hermoso. Lo ve como un cuerpo perfecto, dice, de un varón perfecto. Ve una esposa blanca, pura, desposada y preparada para su esposo, porque quiere ser solamente de él. Y cuando nosotros comprendemos dónde estamos, al final de este libro, el apóstol Pablo nos insta a que nosotros nos defendamos con una actitud que nos pongamos esta armadura de Dios. Y dice así, después de hablar de todo esto, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por los santos. Y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el mensaje del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis de mis asuntos, lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuela vuestros corazones. Pase a los hermanos y aquí termina la carta. Este es el final de la carta. Pero ¿sabe qué es lo importante? Lo primero importante es saber dónde estamos puestos. ¿En dónde estamos puestos? En la iglesia. ¿Y sabe qué? Usted puede pensar lo que sea, pero la palabra dice que no hay otro lugar mejor. Porque ahí habita la presencia de Dios. No hay otro lugar mejor porque es donde Cristo dejó su herencia. Es donde está su cuerpo y ahí está la cabeza. Es el mejor lugar. Usted piense lo que quiera, pero eso es lo que dice el Espíritu. Ahora, sabiendo dónde estamos puestos, el apóstol termina la carta diciéndonos que nos mantengamos firmes. ¿Y sabe qué? El apóstol tenía delante de él un soldado todas las horas. Todo el tiempo había un soldado delante de él. Ese soldado estaba vestido con una armadura y el apóstol Pablo lo veía. No se lo estaba imaginando. Había una guardia de soldados que cambiaba continuamente y el apóstol Pablo, cuando escribió esto, estaba mirando. Y él hace una comparación, una metáfora. Yo quiero que usted piense en este momento de cuatro cosas que necesitamos saber acerca de esta armadura. ¿Cuántas son? Cuatro cosas. Primero, esta armadura es defensiva. En la palabra no nos dice que tenemos que ir a luchar para derribar fortalezas. Ahí no lo dice. En otras partes lo dice. Aquí lo dice que lo que necesitamos estar es estar firmes. ¿Cuál es la primera cosa que nos dice este pasaje? Que necesitamos estar firmes. Esta ya es una victoria. ¿Sabe qué? Estar firme ya una victoria. No nos dice que tenemos que derribar las fortalezas de nadie. Eso en este pasaje no lo dice. Sino nos dice que tenemos que estar firmes. Y lo repite tres veces. Dice, y estar firmes, y está firmes, y está firmes. La segunda cosa dice, ¿contra quién luchamos? El cristiano tiene varios enemigos. Tiene su propia naturaleza pecaminosa, tiene el mundo, que es el sistema de pensamiento que existe fuera, y tiene el diablo. En este caso, específicamente, se nos dice que estamos luchando contra el diablo. Así que, la primera cosa que tiene que saber que esta es una batalla defensiva en donde se nos pide estar firmes, la segunda cosa que tiene que saber es contra quién luchamos, dice, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y fuerzas espirituales de maldad. Una cosa que usted tiene que saber que si luchamos contra el diablo no es como Dios. La gente piensa muchas veces que el diablo y Dios son dos poderes iguales, pero no lo son. El diablo no puede estar en todas partes, pero sí Dios puede estar en todas partes. Y el diablo ya fue vencido y está herido de muerte, pero el Señor está triunfante. Así que no estamos luchando con dos fuerzas iguales. Y otra de las cosas que usted tiene que saber es que si el diablo está en la China, no está aquí, porque no es omnipresente. Él tiene un sistema de control que aquí le llama huestes, gobernadores y otra serie de cosas en las cuales se entera de todo por su sistema de control, pero no está en todas partes, por lo tanto no es igual que Dios, ni jamás nunca podrá semejarse a Dios. Así que el que tenemos con nosotros es el que tiene la victoria y ese es nuestro Dios. La tercera cosa que nos dice es que esta batalla es necesario tomar la armadura. Es decir, usted tiene que tomar la armadura, dice, vestidos con la armadura de Dios para que podáis estar fuertes o firmes contra las acechanzas del maligno. Así que la primera cosa es saber que esta batalla es defensiva. La segunda cosa es saber que estamos luchando contra el diablo. Y la tercera cosa es que Dios nos ha provisto de herramientas que en este caso se comparan con la armadura de un soldado para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del maligno. Entendiendo esto, ahí tenemos la imagen de un soldado romano. No son todos iguales, pero era el que tenía muy probable, muy parecida a la que el apóstol Pablo tenía adelante. Y él podía ver cómo estaba formada la imagen de la armadura de ese soldado. Primera cosa era que la espada no era así de larga. La espada que tenían era una espada cortita. Había soldados que tenían una espada larga, pero la espada que el apóstol Pablo habla aquí era una espada cortita que era una daga. Porque esta lucha era una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Y sabe qué? Las llevaba a cabo cada soldado, pero cada soldado tenía una especie de armadura que la ponía junto con la del otro y con esa podía hacer una muralla de contención para poder evitar que perdieran frente a la batalla. Mire, los griegos, si ha visto muchas películas, tenían un sistema por el cual ponían las armaduras una al lado de la otra. ¿Y sabe qué se formaba? Una pared, pero los romanos la mejoraron. Si los griegos la tenían en las falanges, los romanos la mejoraban. Y ponían una armadura al lado de la otra para poder hacer una pared. Y cuando venían las lanzas, ponían las escudos arriba, y aunque venían las flechas, rebotaban ahí. Las armaduras no eran totalmente metálicas, no eran de metal, sino eran de madera. No habría metal para hacer tanta armadura para tantos soldados. Eran de madera y estaban recubiertas de cuero y en los costados tenían incrustaciones de metal. Por lo tal, nos dice que tengamos cuidado contra las flechas encendidas del maligno. ¿Usted cree que el metal se puede encender? No, ¿no es cierto? ¿Vale? Por eso dice que tengamos cuidado contra las flechas que el maligno nos manda. La primera cosa que nos refiere es que cada parte de esa armadura protege algo en nuestra vida. Nos dice que nos pongamos el yelmo de la salvación. ¿Qué protege el yelmo? El casco. Protege nuestros pensamientos. Una de las luchas que vamos a tener contra el diablo está basada en nuestra salvación. El diablo muchas veces va a hacernos creer que no estamos en el sitio correcto. ¿Y sabe qué? Esta batalla es defensiva porque no es que nosotros andamos sueltos por cualquier lado peleando solos. Si no estamos en la fortaleza, estamos como si fuera en la colina y tenemos que protegerla. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que proteger? Es el reino de Dios. Y estamos ahí en el reino de Dios protegiéndole. ¿Y sabe qué? Nos hace falta que todos tomemos la armadura. Porque si uno no la toma, ¿qué va a pasar con esa pared? Va a quedar un hueco en donde pues va a haber problemas. Pero cada uno de nosotros tenemos que tomar una acción. Y es tomar esta armadura. Tomar esta armadura de la fe. Entonces, nos colocamos primeramente el casco, ¿no es cierto?, de la salvación. ¿Para qué? Para proteger nuestros pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no sabemos dónde estamos. No sabemos ni siquiera que somos salvos. El diablo nos acusa diciéndonos que no somos salvos. Que quizás tenemos que hacer esto o lo otro para nuestra salvación. Pero nosotros tenemos que saber que somos salvos. La Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Me permite que oremos? Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos venir delante de ti para ponernos este casco de la salvación en este momento sobre nuestras mentes. Para que tú protejas nuestra mente y nuestros pensamientos en este momento. Para que hoy nosotros podamos tener la certeza de dónde somos y quiénes somos. Somos salvos. Protege nuestra mente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La segunda cosa dice que tenemos que tomar la coraza de la justicia. ¿La coraza qué es lo que protegía? Protegía el pecho. Y cuando nosotros hablamos de corazón, ¿de qué hablamos? ¿De pensamientos? De sentimientos. De sentimientos. ¿Sabe qué? El diablo va a atacar nuestros sentimientos. Muchas veces nos ataca con sentimientos de menosprecio, con sentimientos de falta de valor, con sentimientos de baja autoestima, como que no sirviéramos para nada. Muchas veces nuestros fracasos y nuestros pecados del pasado vuelven otra vez. Pero mira lo que hiciste, ¿cómo vas a ver tú si con lo que tú has hecho? Pero ¿sabe qué? La coraza de la justicia nos protege, porque no es nuestra justicia, es la de Cristo. La Biblia dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestros sentimientos son protegidos porque hay uno que fue justo. No nos dejemos llevar por nuestros sentimientos porque son engañosos en nuestro corazón. Si no, pongámonos la coraza de la justicia que protege nuestro corazón de nuestros sentimientos con los cuales el diablo va a tratar de tumbarnos y de hacernos que no estemos firmes. Voy a orar un momentito. Padre que estás en los cielos, te rogamos que en esta batalla por estar firmes contra el diablo, proteja nuestro corazón y nuestros sentimientos. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Revélanos por tu espíritu. Revélanos por tu espíritu de qué manera tenemos que colocarnos esta coraza de la justicia de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Recuerde que no es su propia justicia, es la justicia de Cristo. La Biblia dice que Jesús fue hecho injusto, pero Él era justo. Y es su justicia la que protege nuestros corazones. La otra cosa que dice la palabra de Dios que tenemos que ponernos es el cinto de la verdad. Y el cinto es lo que nos sostiene la ropa. Si yo no me pongo cinto esta mañana, en un momento mis pantalones se van a caer y voy a tener que empezar a hacer gestos levantándome los pantalones. ¿Vale? Pero si no llevara cinto, se me caerían los pantalones y pues me quedarían ropas íntimas aquí delante y me pasaría vergüenza. Eso es lo que pasa cuando no usamos la verdad. Nos quedamos en vergüenza delante de la gente. Cuando no usamos la verdad y andamos en la mentira, no estamos en lo que Dios nos dice. Jesucristo dijo es que Él es la verdad. ¿Y el diablo quién es? El padre de la mentira. Entonces es importante que nosotros nos pongamos el cinto de la verdad para andar en verdad. Vio cuando usted está en el probador de la tienda y se está poniendo unos pantalones y viene alguien y le abre la cortina. ¿Hay alguien aquí? Y lo ve que usted estaba sin los pantalones. ¿Qué hace usted? Se siente avergonzado porque hay una persona extraña que lo está viendo. Y el cinto sirve para proteger nuestras partes vulnerables y vergonzosas muchas veces. Porque hay cosas en nuestra vida que nos dan vergüenza. Hay cosas que si la gente supiera nos dan vergüenza. Pero el cinto de la verdad nos protege. Para que nuestras cosas que nos avergüenzan no se vean y estemos cubiertos. Pero tenemos que andar en la verdad. Así que le vamos a pedir al Señor que nos permita usar este cinto. Amén. Padre que estás en los cielos, hoy protégenos aquellas cosas que nos avergüenzan con el cinto de la verdad. No es porque tengamos que andar diciendo todo, sino porque usamos la verdad. Y la verdad es que tú nos has hecho tus hijos porque nos has amado y nos has perdonado nuestros pecados mediante la sangre de Jesucristo. Ayúdanos a andar en verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La otra cosa que nos dice es que tenemos que usar el calzado del Evangelio de la Paz. ¿Sabe qué hacían los soldados romanos? Tenían unos calzados que eran como unas sandalias, pero estaban bien ajustadas. Se la ataban todo por la pierna. Todavía usamos un dicho, estoy más liado que la pata de un romano. Estaban bien ajustadas aquí en el muslo para que no se salieran. Además tenían como clavos, como los que tienen los jugadores de fútbol o los que hacen deportes, por los cuales
se mantenían fijos. Así que cuando los soldados se ponían uno con el otro y hacían esa pared con sus escudos, podían venir quienes venieran y les empujaban, pero esos pinchos que tenían en los pies les mantenían estar firmes. Muchas veces nosotros usamos este término como para decir el apresto del Evangelio de la Paz para que nosotros andamos. Sí, los pies hablan siempre de destino, pero en este caso, estos pies son para que nosotros estemos firmes en el Evangelio de Jesucristo. Para que nosotros, donde andemos también, estemos andando con ese Evangelio de la Paz. Pero este llamado no es para andar. Este llamado es para estar firmes. Y lo dice varias veces, tres veces dice, para que estéis firmes, para que estéis firmes y para que estéis firmes. ¿Sabe cuál es la victoria aquí? No es derribar una fortaleza. La victoria es estar firmes. ¿Sabe que cuando un soldado se ponía al lado del otro, en aquella colina, y se ponían uno del otro y se ponían firmes, no había quien pudiera contra ellos? ¿Sabe qué? Nosotros estamos en la iglesia, y en la iglesia es el agente del reino de Dios, y necesitamos protegerla. Cada uno de nosotros necesitamos esta armadura. Dice la palabra que nos tomemos el escudo de la fe. ¿Para qué? Para rechazar los dardos de fuego del maligno. Así que, en aquel tiempo, los soldados utilizaban las flechas. O tenían jabalinas también. Y esas jabalinas podían llegar a larga distancia. ¿Y qué hacía el soldado? Pues ponía su escudo. ¿No es cierto? ¿Vale? Y muchas veces todos los árabes, uno cada uno. Yo me protegía a mí mismo, pero parte de mi escudo protegía al otro. Así que esta armadura no es solamente para mí mismo, sino también es la que sirve para guardar a la iglesia. Me guarda a mí, pero guarda a la iglesia de las acechanzas del maligno. Ese escudo consiste en que nosotros ejercitamos la fe. Es decir, creamos con claridad en lo que Dios nos ha dicho. Miren, cada mañana aquí se repiten cientos de palabras. ¿Pero cuántas creemos? ¿Cuántas de verdad nos creemos? Cuando yo hago el curso de la vida abundante para los que se van a bautizar, les digo, si tú te sabes esto, me dicen, pero esto es muy sencillo. Pero si tú te sabes esto, vas a ser un cristiano exitoso. Si te sabes solamente esto y lo crees, no hace falta que te leas libros de teología. Vas a ser un cristiano exitoso. ¿Pero sabe qué? Sabemos mucho y creemos poco. Y es necesario que usemos este escudo de la fe para apartar los dardos de fuego del maligno en contra de lo que viene para tumbarnos y para tirarnos. Y por último, la única arma ofensiva que utiliza esta armadura es la espada del Espíritu. Y él nos dice qué es. Dice el apóstol Pablo, ¿y la espada del Espíritu qué es? La palabra de Dios. La espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esta no es una espada larga, como sale ahí, sino una espada cortita que servía en la lucha cuerpo a cuerpo, era una especie de daga. Y servía cuando estaba muy próximo en esa lucha cuerpo a cuerpo, pues poder darle ese golpe y apartar al enemigo que estaba allí. ¿Sabe qué? Es importante la palabra de Dios. Es importante memorizar la palabra de Dios. Y memorizarla correctamente, porque yo puedo memorizar un versículo y decir después cualquier cosa. Pero cuando Jesús fue tentado y el diablo vino contra él, porque esa lucha era con el diablo, como esta también, que el apóstol Pablo nos dice, ¿qué dijo Jesús? Escrito está. Escrito está. ¿Sabe qué? Cuando Jesús dijo escrito está, el diablo ya no podía decir nada. Tenga en cuenta una cosa, el diablo conoce la Biblia, pero no sabe usarla. La usa para mal, la usa para destruir y la usa para engañar. El diablo conoce la Biblia. La Biblia dice que los demonios creen, incluso también, y tiemblan. Y cuando el diablo se presentó a Jesús, le dijo pasajes de la Biblia, pero torcidos, para confundirlo. Porque no la sabe interpretar y la usa para mal. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros sabemos y podemos conocer la Escritura, la Palabra de Dios, y poder utilizarla como un arma contra el maligno. ¿Sabe qué? Cuando Jesús declaró esta palabra, el maligno tuvo que huir. Y esta enseñanza, en esta mañana, necesita ser práctica para nuestras vidas. Necesitamos llevarla a un terreno de la práctica, y eso solamente puede hacerlo el Espíritu Santo. Yo le pido que se ponga de pie en esta mañana. Un momentito. Cierra sus ojos un instante. Y usted imagínese que en el mejor lugar ha sido puesto usted. Ha sido puesto en el mejor sitio. En el lugar de la bendición de Dios. Hoy, usted es una persona salvada. Hoy usted, si ha creído en Jesucristo, es una persona justificada. Hoy usted es una persona de fe. Hoy usted es una persona que usa la palabra de verdad. Hoy usted es una persona de verdad, que usa la verdad. Hoy usted es una persona que tiene puesto unos pies y unos zapatos que le sirven para estar firmes contra las acechanzas del maligno. Y usted ha sido puesto para defender algo. ¿Y sabe para qué ha sido puesto a defender? Es el mejor sitio. Es el proyecto de Dios sobre la tierra. Es su iglesia. Usted defiende su propia vida, pero defiende el reino de Dios. Usted defiende su propia vida, pero defiende el plan de Dios. Usted defiende su propia vida, pero está defendiendo el proyecto de Dios para la humanidad. Y en esta mañana es necesario que el Espíritu nos lleve a entender en qué manera nosotros tenemos que vestirnos de esta armadura. Padre que estás en los cielos, oramos que el Espíritu Santo nos ministre en esta mañana. Oramos que cada uno de nosotros pueda recibir por parte del Señor, por parte de tu Espíritu Santo, la verdad clara acerca de la revelación que tú tienes para con nuestras vidas en cuanto a esta palabra. Señor, hoy te rogamos que nos hagas ver dónde estamos y te agradecemos, porque no hay mejor lugar que estar en la iglesia de Dios. Y queremos, Señor, en esta mañana, en el nombre todopoderoso de Jesús, venir delante de este lugar, delante de tu presencia para pedirte que el Espíritu Santo traiga esa revelación sobre nuestras vidas. Señor, gracias por la iglesia de Jesucristo. Gracias por cada uno de los que forman la iglesia universal de Jesucristo. Gracias por cada uno de los que forman esta iglesia y esta congregación local. Gracias porque tú les has puesto en este lugar. No les ha llamado nadie, sino les has llamado tú, Señor. Gracias porque tú les has llamado y les has tomado de los confines de la tierra para formar parte de este reino. Ninguno es perfecto, pero todos son salvos, son justos, son verdaderos, son pacíficos. Y tienen fe y conocen la palabra. En esta mañana, Señor, te rogamos que nos reveles por parte de tu Santo Espíritu cómo poder luchar y mantenernos firmes contra estas acechanzas. Señor, en tu nombre venimos a depositarnos. En tu nombre venimos a pedirte que el Espíritu Santo nos revele. Señor, toca nuestras mentes para que podamos tener el casco de la salvación. Toca nuestros sentimientos para que estemos cubiertos con la justicia de Cristo. Ayúdanos a ceñirnos fuertemente nuestros lomos y nuestras partes débiles con el cinto de la verdad. Ayúdanos a tener firmes nuestros pies en un evangelio de paz. Señor, ayúdanos a usar la fe para defendernos de las acechanzas del diablo y tener clara la espada del Espíritu, que es un arma ofensiva que hace retroceder al adversario. Señor, esta lucha no puede ser entendida de ninguna otra manera que con tu Espíritu. Por eso nuestra oración en esta mañana es pedirte, Señor, en el nombre, cayendo en los momentos que la necesitamos espiritualmente. Por eso te pedimos que con tu Espíritu Santo hoy nos visites. Te ruego que visites a cada hermano y a cada hermana. Visítanos, Señor, y revélanos esta verdad. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén.